Sacamos noticia importante en la ciudad de Bogotá y es, pues, ya en el Dani, más ni menos que una preocupación que viene siendo creciente en el centro de la ciudad de Bogotá.
Y sin solución todavía, Yolanda, son los comerciantes del centro de Bogotá que siguen muy preocupados por la presencia de habitantes de calle. Algunos de los locales del sector ya han sido saqueados, los vidrios han sido rotos, represalias de los mismos operativos de las autoridades y, por supuesto, de los habitantes de calle que rechazan, a su vez, digámoslo de esa manera, el mismo rechazo de estas personas de que ellos se encuentren allí sin un lugar donde sean ubicados. Andrés Hernández estuvo en la zona.
Preocupados se encuentran los comerciantes de los sectores de San Andresito de San José, Las Zanzuelas y Cinco Huecos por la presencia de habitantes de calle que se han tomado este sector y afectando así sus locales y sus ventas. Denuncian que debido a los operativos de las autoridades hacen que tomen represalias contra los negocios rompiendo los vidrios y también en algunos de los casos saqueándolos.
Y la verdad estamos preocupados, o sea, la verdad no nos quieren colaborar. Necesitamos que la alcaldía, que tomen cartas en el asunto, porque sí, desalojaron allá muy bien y todo, pero vea que eso se regó y se esparció por todo lado, el comercio de la novena, el comercio acá, entonces eso nos está afectando mucho, las ventas, todo, ¿ve? Ahora mismo estamos preocupados, no sabemos si de pronto nos saqueen y todo. Ayer hubieron saqueos también en el otro San Andresito. Eso es lo que más nos preocupa.
Los comerciantes señalan que sus ventas se han reducido en un 80%, ya que los compradores no van al sector debido a la inseguridad que se presenta.
Bueno, a propósito de esta situación, los vecinos están bastante inquietos, de hecho ya se han realizado marchas y manifestaciones, pues queremos preguntarle a Daniel Mejía, que es el subsecretario de Seguridad, qué hacer frente a la situación que se ha presentado, y es un poco la migración de muchos habitantes de calle hacia las zonas aledañas al Bronx, en los barrios cercanos, y la preocupación que tienen los comerciantes porque sienten que se ha convertido en un problema de inseguridad. De hecho, ya sabemos que se han presentado ataques, por ejemplo, la semana pasada a una estación de Transmilenio, a varios buses, hay amenazas, en fin, la situación se está tornando delicada. Doctor Daniel Mejía, bienvenido a RCN, muy buenos días, y cuéntenos la percepción que tienen ustedes sobre lo que está pasando en esta zona y sobre todo, qué hacer, cómo enfrentar esta situación.
Buenos días, Yolanda. La situación, como usted dice, estuvo bastante complicada hasta más o menos el martes o miércoles de la semana pasada. Hubo una reunión, hemos tenido varias reuniones con los comerciantes de la zona, con el alcalde mayor y con la policía, que ha venido expandiendo la zona de control para garantizar la seguridad de los comercios que están en esa zona y la seguridad de los vecinos y sobre todo los colegios que están ahí en Mártires. Este fin de semana la zona ya está bastante más asegurada y todos los días desde que comenzó la intervención en el Bronx, la Secretaría de Integración Social y el IDIPRON salen a hacer ofertas a los habitantes de calle para que vayan a los albergues, para que acepten entrar en programas de rehabilitación. Muchos de ellos no aceptan, y esas personas que no aceptan, no, como sabemos, no pueden ser conducidas por la fuerza, ni deben ser conducidas por la fuerza, y hay que dejarlas transitar libremente. Estas personas, los habitantes de calle, tienen unos derechos, pero esos derechos hay que entenderlos como unos derechos relativos y que van hasta cuando empiezan a afectar los derechos de otras personas, como los niños de los colegios de esa zona, los habitantes de ese sector. Entonces, por eso hemos pedido que la Corte module el fallo según el cual los habitantes de calle no pueden ser, digamos, de alguna manera inducidos a entrar a programas de rehabilitación para poder solucionar esta situación, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.
Los comerciantes, doctor Mejía, dicen que en sus ventas se redujeron un 80%, que realmente la gente ya no quiere acercarse al lugar. Piden, lo máximo es presencia de la policía, que tanto es posible, no militarizar, pero sí que haya suficiente presencia de la policía para que vuelva nuevamente el comercio, mientras ustedes buscan una solución a los habitantes de calle.
A ver, ya desde el martes o miércoles de la semana pasada, y los mismos comerciantes han aceptado esto, hay una presencia mucho más fuerte de la policía. Hay más de 650 unidades de policía de la fuerza disponible patrullando esta zona, asegurando la zona. Está prácticamente asegurada desde la Caracas hasta la 22 y desde la calle Sexta hasta la calle 13. Los habitantes de calle se han ido, digamos, dispersando. De alguna manera hemos tratado de recogerlos y que vayan a los albergues de integración social, donde se les pueden ofrecer oportunidades, donde se les pueden ofrecer programas de tratamiento, pero desde el miércoles para acá son los mismos comerciantes los que han aceptado que la zona está mucho más segura.
Sí. Doctor Mejía, ¿usted cree que esto que está ocurriendo con muchos de estos habitantes de calle en zonas estratégicas y particulares de la ciudad que parecen estar como organizados para generar algún tipo de caos, ¿tiene que ver con una organización? Es decir, ¿alguien los está enviando a que hagan eso o es un asunto espontáneo?
Sí, Jorge, la información que hay, tanto de inteligencia como de investigación criminal, nos muestra eso que usted dice. Se han ido capturando a estas personas. Recuerden que durante la intervención en el Bronx se capturaron 20 personas, miembros de estos ganchos o de estas organizaciones criminales que dominaban la zona que antiguamente se llamaba el Bronx, y debemos empezar a llamar el voto nacional. Y desde el 28 de mayo para acá hemos capturado más de 35 personas adicionales. Infortunadamente son personas que capturamos, como el caso de la semana pasada, con mucha cantidad de droga, que son las personas que están induciendo a los habitantes de calle, pero a la vuelta de 2 o 3 días quedan libres otra vez. Los jueces consideran que no son un peligro contra la sociedad o que no representan, digamos, ningún daño a la sociedad y vuelven a quedar libres. Y son estas personas las que están induciendo a los habitantes de calle bajo la promesa de regalarles droga o regalarles comida. Les dicen que atenten contra los comercios, que saqueen, que rompan los vidrios, y se han venido capturando, pero los jueces infortunadamente los dejan libres y son personas que nos están generando los grandes problemas en el centro de la ciudad.
Pero en casos de esos ya de que rompan vidrios o que dañen el bien ajeno, ¿ahí ya hay posibilidad de judicializarlos o no?
Sí, la personería que ha estado acompañando este tema desde que se intervino el Bronx ha sido muy enfática en esto. Los derechos de los habitantes de calle van hasta el punto en el cual empiezan a causar daños a la población que vive en esta zona o que trabaja en esta zona. Entonces esas personas que han generado disturbios, bloqueos o problemas han sido de alguna manera conducidas a la UPJ. Allí se les hace reconocimiento dactilar para ver si tienen antecedentes y algunos han sido judicializados por los daños que han causado en la zona.
¿La petición a la Corte Suprema para que module el fallo ya se hizo formalmente?
¿Corte Constitucional?
¿Corte Constitucional?
No, en este momento se está trabajando en una petición formal. Hay varias personas que nos están apoyando en esto, concejales, algunos representantes a la Cámara, varios medios de comunicación han hecho énfasis en esto. Y es importante aclarar una cosa: no son todos los habitantes de calle los que uno debería como sociedad poder proteger. Son habitantes de calle que por su condición médica en la que están, por su dependencia excesiva del uso de drogas, ya perdieron la voluntad de elegir racionalmente y están causándose daño a sí mismos y a otras personas. No son todos los habitantes de calle, pero si hay un grupo, Integración Social dice que puede ser el 10 o el 15% de los habitantes de calle, que deberían estar bajo un comité médico en un programa de rehabilitación en un hospital.
La pregunta, claro, es cómo definir quiénes son esos habitantes de calle que requieren atención médica especializada. Es decir, ¿mediante qué sistema van a determinar ustedes cuáles son los habitantes de calle a los que habría que, comillas, forzarlos a tener un tratamiento? ¿Cómo hacer para saber quién? ¿A ojo? Yolanda, ¿después de un examen clínico? ¿Un examen de qué tipo?
No, hay que ser muy enfáticos, Yolanda. Siempre lo que hemos dicho las personas que hacemos parte del gabinete distrital es que esto tiene que ser un comité médico de expertos en adicciones a las drogas, psiquiatras, personas que sepan exactamente de las condiciones médicas bajo las cuales una persona puede ser declarada interdicta. Esto no puede ser una persona cualquiera, no puedo ser yo una persona que no tiene conocimientos médicos. Tiene que ser un comité médico de expertos que declare que la persona perdió voluntad de elegir, y para proteger a esa persona, es que no estamos ni siquiera hablando de proteger a los comerciantes, para comenzar a ellos mismos y a las personas que los rodean, deberían ser declaradas interdictas por un comité médico para tratarlos. Y esto no son todos los habitantes de calle, hay muchos habitantes de calle que son recicladores, que no le causan daño a nadie, que no atracan, que consumen drogas, sí, pero no es un consumo problemático. Y estas personas pues no nos están generando problemas. Son las personas que están, digamos, en un nivel de dependencia que ya los hizo perder su voluntad de elegir libremente, y esto es lo que estamos pidiéndole o que le vamos a pedir formalmente a la Corte en unos días.
De todas maneras, entenderá usted, doctor Mejía, que no es un asunto fácil, porque está de por medio las libertades individuales, ¿no?
De acuerdo, pero recordemos, y este es un debate que yo creo que hay que dar, no tenemos la verdad absoluta y estamos lejos de pensar en eso. Todo derecho es relativo, Yolanda. Yo creo que los derechos de una persona van hasta el punto en el cual empieza a violar derechos de otras personas, de los niños que se movilizan a los colegios y algunos de estos habitantes los están induciendo a la droga, hasta el punto en el cual empiezan a afectar las ventas de los comerciantes o la seguridad de las personas que transitan por esa zona. Yo creo que es un debate que como sociedad, como ciudad debemos dar para entender que los habitantes de calle tienen derecho a elegir estar en la calle, muchos de ellos quieren estar en la calle, pero no le pueden causar daño a los demás, y en el momento que le empiezan a causar daño a los demás, tenemos que actuar con los mecanismos o con las herramientas de la política de seguridad y conducirlos a la OPJ o judicializarlos porque le están causando daño a otras personas. La oferta de integración social y del IPRON siempre ha estado, muchos de ellos no la quieren aceptar, ya estamos recaudando evidencia en videos de las personas de integración social, del IDIPRON, que se le acercan a estos habitantes de calle a decirles vamos a los albergues, vamos a los hogares de paso, allá van a tener un programa de rehabilitación, van a tener oportunidades de empleo, etcétera, y ellos simplemente no quieren aceptar, pero no pueden estar bloqueando los comercios, no pueden estar saqueando las tiendas del sector o los sanandresitos o los sitios donde venden repuestos para carros. Entonces, es un debate que estoy de acuerdo con ustedes, es difícil, pero yo creo que como sociedad y como ciudad debemos dar.
Claro que debemos darlo. Doctor Mejía, no pueden saquear, no pueden robar, no pueden inducir a las niñas a las drogas porque todo eso está condenado por las leyes. Ni un habitante de calle, ni ningún ciudadano de ninguna característica puede ni saquear, ni robar, ni inducir a los niños a la droga, ni vender droga. Todo eso está condenado. Lo que uno dice es ¿por qué esas leyes no sirven con los habitantes de calle? ¿Por qué no pueden, en el momento en que estén generando esos robos o estén vendiendo la droga, por qué no capturarlos, judicializarlos y meterlos a la cárcel, si ese es el problema?
Se ha hecho, Yolanda, todos los días se judicializan personas que están causando disturbios en la zona, pero quedan libres. En menos de 48 horas otra vez están libres, no les dan medida, digamos, de internación o de, no los dejan, digamos, de alguna manera retenidos, sino que quedan libres. Y pues la policía hace su trabajo, pero si la ley considera que estas personas no representan un peligro para la sociedad, al estar quebrando los vidrios de las entidades comerciales, al estar afectando la seguridad de los niños de los 5 colegios que están ahí en la zona de Mártires, pues básicamente la policía hace su trabajo, pero otra vez quedan libres estas personas.
Doctor Mejía, en cuanto a los eventuales procesos de interdicción, uno entendería, digamos, que las familias pueden adelantar esos procesos en caso de un familiar que no puede tomar decisiones o que unas decisiones que no tiene capacidad de tomar racionalmente pueden afectar al resto de la familia. Pero en caso, por ejemplo, de estos habitantes de calle, ¿habrá unos que las familias apoyarán esos procesos? ¿Habrá otros que ni siquiera las familias aparecen? ¿El Estado puede iniciar de oficio un proceso de interdicción contra una de estas personas?
Como medida de protección, sí. Eso es precisamente lo que queremos que se haga. Los habitantes de calle que se han reencontrado con su familia, que ya son varias decenas después de la intervención en el Bronx, entran en programas de rehabilitación mucho más fácil. Tienen una expectativa y unas posibilidades de recuperación mucho más grandes. Pero como usted dice, hay muchos habitantes de calle que no reportan tener familia ni personas conocidas que puedan ayudarles al proceso de rehabilitación, y son esas personas las que probablemente será la corte la que tiene que modular el fallo y decir quién puede tomar esa decisión. Y solo son, vuelvo y repito, personas que ya han perdido la voluntad de elegir, no son todos los habitantes de calle, pero hay unos que sí, como sociedad debemos protegerlos a ellos y debemos proteger las personas que los rodean, como los comerciantes y los niños.
Muy bien. Doctor Daniel Mejía, seguiremos hablando del tema y, como dice usted, pues abrir un debate que es bien interesante para la sociedad y que no es fácil porque se cruzan, dijéramos, derechos de unos y otros, y se tiene que encontrar el punto para que todos precisamente salgan bien librados y tengan garantizados sus derechos. Le agradecemos mucho por estos minutos.
Muchas gracias.
el subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, a propósito de lo que está pasando con los habitantes de calle en los alrededores de la zona del Bronx. Él dice que ya en los últimos días han logrado controlar un poco más la situación de inseguridad que se había generado. Dice él que ya los mismos comerciantes nos decían otra cosa, hay que decirlo esta madrugada, que seguían con problemas, con dificultades, pero también están ellos en la solicitud a la Corte Constitucional para que module un fallo en el cual se dice, recordemos, don José Manuel, que no se puede obligar a nadie a un tratamiento, por ejemplo, en caso de adicción a las drogas. No se lo puede obligar, no se lo puede llevar a la fuerza. Si la persona no quiere, no se la puede obligar.
Sí, esencialmente lo que hace la Corte Constitucional es proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, evitar que el Estado constriña precisamente esa libertad y lo lleve a la fuerza a este tipo de tratamientos. Si no hay consentimiento y libre disposición de la persona para acudir a los mismos, no hay nada que pueda hacer el Estado, y si además esa persona no ha cometido ningún delito, con mayor razón lo tienen que dejar en absoluta libertad para que tome la decisión en su autonomía que crea conveniente.
Ahí es un debate de marca mayor, no es tan sencillo como parece, y estaremos aquí abordándolo desde distintos frentes. Cambiamos de tema rápidamente, 6:49, porque hay noticia política para la ciudad de Bogotá, Yanelda.
Sí, señoras, pues tiene que ver precisamente con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Regresa mañana a la plaza pública, mañana miércoles, será en la plazoleta de la alcaldía de la localidad de Kennedy, a partir de las 5:00 p.m, durante una gran concentración masiva, una concentración ciudadana para respaldar acuerdos que le pongan fin al conflicto armado, y también otro propósito ya tiene que ver con la ciudad, para exigir la construcción en Bogotá del metro subterráneo, tal como él lo dijo en los estudios trazados en su momento cuando era alcalde. Dos objetivos: el uno, respaldar todos los acuerdos de paz, y el segundo, el metro para Bogotá, pero subterráneo. 5:00 p.m. en la plazoleta de la localidad de Kennedy, es decir, Petro nuevamente
hace campaña.
Ya no al balcón, sino a la plaza
pública. A la plaza pública, en campaña. 6:00 a.m. 50 minutos.